Deportes. COPE Alicante. Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local desde ahora y hasta las 4. Todo lo que pasa en Alicante y provincia lo contamos aquí en COPE con Quique Sánchez al frente de todo el sonido. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Es viernes y están pasando muchas cosas en el Hércules. Por ejemplo, muchos fichajes, alguno presentado como Acuña. Me quedo hoy con una frase el lunes cuando estuvo aquí en directo en COPE Alicante el director deportivo, Carmelo del Pozo, una frase que decía: tenemos tres o cuatro cosas muy encarriladas. Bueno, pues de esas tres o cuatro cosas muy encarriladas ya se han cerrado dos: Acuña y el mediapunta del Deportivo de La Coruña, David Sánchez, y está en camino cerrarse una tercera. Es inminente o está cercano el séptimo fichaje en el Hércules. Puede ser Tano, el central del que os hablábamos el miércoles aquí en COPE, ex central de Osasuna principalmente, y vivió su etapa más dorada como futbolista. Sería para completar la defensa del Hércules. Lo ha confirmado de esta manera Carmelo del Pozo este mediodía.
Sí, Tano es una posibilidad factible que pueda ser uno de los centrales que incorporemos al equipo. Sí.
Sería el séptimo fichaje del Hércules después de que hayan llegado ya el central del San Fernando Moisés, el mediocentro capitán del Real Murcia Armando, el centrocampista del Albacete Erice, el sub-23 del Sevilla Atlético extremo derecho Javi Pérez, el delantero paraguayo de 32 años Acuña y el mediapunta sub-23 del filial del Deportivo de La Coruña, David Sánchez. Va cogiendo forma este nuevo Hércules de Carmelo del Pozo, con muchos detalles que a priori nos gustan, aunque con la cautela de la experiencia de los últimos años. Son las 3:27, hay más cosas del día, enseguida os las contamos. Bienvenidos. Más sonidos del día, tenemos muchos. Este es de Acuña, ha entrenado por primera vez a las órdenes de David Cubillo y después rueda de prensa de presentación para él después de 10 años en el fútbol profesional. Venir al Hércules, venir a la segunda B, no es un paso atrás.
Bueno, la verdad que no fue difícil, no te voy a engañar. De un principio, de que Carmelo ha hablado conmigo, no ha sido tan difícil. Para nada es un paso atrás. De un momento, voy a ser sincero, no me ha vendido la moto en ningún momento. Yo hablo así, soy muy, muy claro. Y entonces de ese momento me gustó el proyecto que me contó, y de un principio ya estaba convencido de que quería venir a este proyecto. Me ha gustado la ilusión que tenía, con la sinceridad que me ha hablado, con la humildad, y eso es lo que me ha ganado a mí para poder estar aquí hoy.
Ese es Acuña, delantero, 32 años, es uno de los tres hombres que están llamados a hacer goles en el Hércules. Es verdad que Acuña, ayer lo comentábamos en un excelente perfil que nos planteaba nuestro hombre de la segunda división, el compañero de Movistar Plus, Sergio Sánchez, ha perdido gol en los últimos años, pero él quiere recuperarlo. Ha destacado que en el Albacete jugó muchos partidos en banda, que aquí quiere volver a ser ese hombre de delantero, que es la posición del campo en la que más cómodo se encuentra, la de delantero. Así que si él quiere ser delantero y Cubillo y Carmelo tienen claro que quieren que juegue ahí, lo vamos a ver en esas dos posiciones, en ese 4-4-2, en los dos de arriba. Dice que recuerda con nostalgia que se hizo un poco del Hércules en aquella etapa de Nelson Aedo Valdez, su compatriota paraguayo en primera división. Él por aquella etapa creo recordar que estaría en el Girona, y se define, luego le escucharemos, como un tío de mucha intensidad, de mucho trabajo y de mucho compromiso, todo lo que ayer nos contaba Sergio Sánchez aquí en la cadena COPE. Ese es Acuña, el quinto refuerzo del Hércules de esta temporada. El sexto, David Sánchez, así lo define Carmelo del Pozo.
Bueno, David es un jugador que puede jugar en la segunda línea de ataque como un 10 de llegada de un box to box, de mucho recorrido, de mucha llegada con conducción de balón, y puede en un momento dado, en el sistema del míster, si considera oportuno jugar con tres, puede jugar en una de las dos posiciones de interiores. Entonces, lo que estamos buscando es que el entrenador tenga muchas soluciones para una plantilla que en segunda vez es más corta que en segunda. Tienes máximo 22, me gustaría tener 22-23 a lo mejor, y que tenga soluciones, que si de momento está en un sistema de 4-3-3 tenga jugadores, y quiere jugar 4-2-3-1 tenga jugadores, y quiere jugar 4-4-2 tenga soluciones y tenga jugadores. Es un poco la idea.
David Sánchez es un chico de 21 años, luego le vamos a conocer más en profundidad. Vamos a hablar con el técnico que lo tuvo a su cargo la pasada temporada en el Deportivo B. De verdad que apareció alguna vez en el primer equipo, en pocos minutos, así que luego hablamos con Luisito, su entrenador del Deportivo de La Coruña B. Partidos amistosos del Hércules, estamos muy pendientes de lo que vaya haciendo también el equipo de David Cubillo sobre el terreno de juego. El otro día victoria ante el combinado de la AFE, el miércoles en Oliva, 0-1 con el gol de Abde. Este domingo vuelve el equipo a Oliva para jugar ante un rival mucho más exigente, el Atlético Levante de Luis García Tevenet. Domingo a las 10:30 juega allí el Hércules. Y ayer por la tarde se confirmó el tercer amistoso de este largo verano para el Hércules. El miércoles que viene, miércoles 9 de septiembre, 6:30 de la tarde, instalaciones del Pinatar Arena, otro duelo exigente para este Hércules de David Cubillo, para empezar a ver a futbolistas que van llegando. UCAM, Hércules. Ojo al UCAM este año, que también evidentemente parte como otra de las opciones serias para estar en el la segunda B Pro y para pelear por el ascenso a segunda división. Luego vamos a intentar estar también en Valencia. Allí hay otro de los rivales del Hércules para esta peculiar segunda división B. Ya sabéis que son 10 equipos y que hemos conocido los rivales que va a tener el Hércules en esta nueva categoría. Luego vamos a hablar con un buen amigo, Unai Alba, que sigue parte importante del Valencia Mestalla, del filial, que va a ser rival del Hércules, uno de los tres filiales a los que se va a enfrentar el Hércules este año: Valencia Mestalla, Villarreal B y Levante B. Así que luego hablamos con Unai Alba. Allí, por cierto, está de entrenador uno de los técnicos que quería Carmelo para este Hércules. Al final se inclinó por David Cubillo. Óscar Fernández aterrizó en el banquillo del Valencia Mestalla, así que luego hablamos con Unai Alba de todo, de lo que le parece este Hércules nuevo de Carmelo, la forma que está cogiendo, cómo están las cosas en el Valencia Mestalla. Hay 10 rivales, así que hay que conocerlos todos a la perfección, aquí no te puedes equivocar. Este año el Valencia Mestalla va a pelear realmente por estar en los tres primeros, y luego le preguntamos por Óscar Fernández, qué tal es, si tan bueno como todo el mundo nos ha contado. Al final llegó David Cubillo, Óscar Fernández, técnico del Mestalla. Y en el tramo final de Deportes Cope hablamos de baloncesto, porque hemos conocido hoy el calendario de la LEP Oro. El Lucentum va a arrancar la competición, como ya sabíamos, el 18 de octubre, bueno, ese fin de semana, probablemente los partidos se jueguen antes, 16 o 17, en Girona, ante un rival duro, históricamente, Básquet Girona, HLA Alicante, primera jornada en esta peculiar también LEP Oro. Luego nos cuenta más detalles Miguel Ángel Gil. Ahora son las 3:35, enseguida, voces de protagonistas, el mejor tiempo de opinión, aquí en COPE.
Acabo de vender mi casa con Óptima Inmobiliaria. Elegí el plan Ahorra Plus y por 1.350 euros más IVA me ayudaron a venderla en tiempo récord. Sea cual sea tu necesidad, tenemos un plan para ti. Contacta en optimainmobiliaria.es y te visitamos sin compromiso. Prepárate, porque llega a Movilsa la gran feria de vehículos de ocasión. Del 3 al 5 de septiembre, tres días únicos que no te vas a querer perder. Tenemos la mejor oferta de vehículo de menos de 5 años y con garantía de hasta 7 años desde la fecha de matriculación. Apúntate las fechas. Del 3 al 5 de septiembre, tu próximo coche está aquí.
Movilsa, tu concesionario Ford en Alicante. Carretera Valencia, kilómetro 88-800.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Bueno, yo siempre digo, un chico muy, muy trabajador, Me considero muy, muy trabajador, que no da jamás un balón por perdido. Luego puede que tenga más calidad, menos calidad, pero las ganas, la ilusión, eso no me lo va a quitar nadie. Siempre he sido así, siempre he trabajado para eso y ya luego las cosas con trabajo, con mucho esfuerzo, intentando ayudar a los compañeros, las cosas llegarán. Así que yo me considero muy trabajador, chico muy humilde y con mucha ilusión.
Javier Acuña, el Torito, así lo llamaba ayer Sergio Sánchez, ayer ya lo conocíamos a la perfección, hoy toca escucharle a él. Así se define, luchador, compromiso, no da una pelota por perdida. Yo le veo en algún campo de estos en pleno invierno yendo a una pelota imposible y haciendo un gol que te da la victoria. Es ese tipo de futbolistas que el Hércules necesita energía, choque, contacto. Tratar de aprovechar el balón parado de Borja Martínez, que el año pasado se diluían muchos balones peligrosos al área porque faltaba determinación a la hora de ir al remate. Yo creo que esa determinación la tiene Acuña. Y va a jugar cerca del área. Ya ha dicho esta mañana, vamos a escucharle, que le gusta su posición habitual, la de delantero. Ha jugado muchos partidos en banda, quiere recuperar ese sitio en el Hércules.
Yo la verdad que me siento mejor delantero. Cuando mejor he estado futbolísticamente ha sido cuando he jugado arriba. Al final me ha tocado jugar en banda y la verdad que bueno, y siempre que donde me toque jugar siempre intento ayudar, siempre intento hacer lo mejor, y donde al final donde el entrenador me ve que puedo aportar. Es verdad que este último tiempo he jugado más en banda que en mi posición, que es donde mejor me encuentro, que es delantero, pero bueno, al final me adapto donde el entrenador me quiera poner, pero sí es verdad que donde mejor me encuentro es arriba, jugando arriba, delantero, y es también cuando mejor me ha ido futbolísticamente, así que ahí es donde mejor me encuentro.
Un último sonido de Javi Acuña, el recuerdo de Nelson Aedo Valdez, otro de los paraguayos que han pasado por la disciplina del Hércules. Es verdad que no ha habido muchos a lo largo de la historia, pero a todos nos viene a la mente ese Nelson Aedo Valdez que dio la victoria con aquellos dos goles en el Camp Nou hace unos cuantos años, bueno, tampoco tantos, una década. Y el otro paraguayo que tuvimos la suerte de conocer, yo por ejemplo, ya no de futbolista, sino como entrenador de porteros, una persona maravillosa que nos dejó hace algunos años, Humberto Núñez, el Nene, esa imagen de rodillas saliendo de Pamplona, del Sadar, después de un ascenso del Hércules, seguro que hasta los jóvenes la habréis visto, forma parte de la gran historia del Hércules. Así que paraguayos importantes ha tenido el Hércules, no muchos, pero todos han dejado huella. Esperemos que huella también deje Javi Acuña. Él recuerda a Nelson Aedo.
Sí, sí, lo dejó muy buen recuerdo. Es más, yo lo seguía. Cuando estaba aquí lo seguía porque no muchos paraguayos han estado, digamos, aquí en primera, ¿no? Entonces, verdad que cuando llegó, bueno, estuvo Roque, luego cuando Aedo vino aquí, la verdad que lo he seguido y siempre ha sido un club donde me ha gustado, sobre todo porque justo vino a Edo y me hice un aficionado más del Hércules por seguir a un compatriota. Y la verdad que cuando estuvo aquí lo ha hecho súper, súper bien. Y bueno, intentaré que por lo menos sea así o mejor, ¿no?
Bueno, si es mejor, impresionante. Desde luego, a Edo Valdés dejó huella a nivel individual, ¿no? Jugador de un nivel altísimo, bestial su trayectoria, ahí está, no hay que descubrirla ahora. Pero huella a nivel colectivo no, porque aquel Hércules bajó de primera en una segunda vuelta para olvidar, ¿no? Por aquellos impagos que todos todavía a día de hoy recordamos y que seguimos planteándonos por qué pasó eso, ¿no? Dejar de pagar y evitar que el Hércules consiguiera mantenerse en primera división. Algo incomprensible que a día de hoy el Hércules todavía sigue pagando y muy caro en segunda división B. Un sonido más de Carmelo del Pozo. Ha llegado Acuña, está Benja y va a venir otro delantero. Ojo, esta mañana Carmelo ha dicho que faltan dos o tres jugadores de ataque por fichar.
La idea es que tengamos varias incorporaciones y en ataque vendrán dos o tres jugadores.
lo normal es que vengan dos o tres jugadores de ataque. Quedan por hacer dos o tres plazas allá arriba, viendo un poco la situación que tengamos de jugadores con contrato, de salidas y entradas. La idea es que hay, lo que hemos hablado, tengamos dos jugadores por puesto. Si se puede tener alguno más en los puestos de, por ejemplo, de arriba, que son determinantes, tener alguno más. Esa es la idea, sí. Dentro de que sean jugadores, lo que hemos hablado, intentar que sean polivalentes. Es decir, Javi puede jugar de ataque, pero si en un momento tienes que jugarle en banda, también te puede dar soluciones. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, la categoría es tan complicada con el número de jugadores que tengamos la posibilidad de que puedan jugar en diferentes posiciones.
Dos o tres fichajes arriba. Eso quiere decir un banda izquierda que compita con Borja por la titularidad. Otro delantero, es decir, Acuña, Benja y otro más, porque el estilo es el 4-4-2 y todas las semanas tienen que jugar dos arriba. Luego habrá variantes, habrá días de otro sistema, pero ese es el que han idealizado Carmelo y Cubillo. Y un media punta, que es verdad que falta ese talento a lo mejor de último pase. Es verdad que el Hércules se está armando bien atrás, tiene consistencia en medio campo con Erice, Armando, la pareja teórica titular. Puede tener desequilibrio en banda con Borja, con Javi Pérez, pero ¿quién da el último pase a los de arriba? ¿Quién da el talento, no? Pues habría un media punta también en esos 2-3 de los que habla Carmelo del Pozo. Banda izquierda, otro delantero y un media punta de calidad. A lo mejor esa calidad te la puede aportar David Sánchez, que ha sido el sexto fichaje que ha hecho oficial esta mañana el Hércules. Futbolista joven, 21 años, del Deportivo de La Coruña B, del filial del Depor, que debutó el año pasado con el primer equipo y que ha entrenado el último año Luisito. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
David Sánchez, buen fichaje para el Hércules, muy joven. ¿Qué puede aportar al Hércules, David?
Bueno, pues para mí, sinceramente, puede aportar muchísimas cosas. Primero, yo creo que el Hércules lleva una joya como persona y como profesional. Una vez dicho esto, yo creo que es un futbolista con muchísima proyección, un jugador que, como tú antes estabas diciendo, que parece ser que el míster quiere jugar 4-4-2, 4-2-3-1, pues evidentemente él por delante de los dos mediocentros. Es un jugador de muchísimo recorrido, es un jugador con un ritmo de primera división y después si con el 4-3-3, pues evidentemente él es un muy buen interior. Es un jugador con muchísimo despliegue físico, tiene muy buena zurda, es un jugador súper, súper, súper disciplinado. Evidentemente es un niño muy joven que le queda mucho recorrido, pero yo creo que el Hércules pues tuvo un acierto muy grande incorporar a este niño al primer equipo.
Cuando dices ritmo de primera división, ¿a qué te refieres? ¿Capacidad para conducir la pelota? ¿Talento en el último pase? ¿Golpeo de balón?
Él tiene buen golpeo de balón. Él lo que tiene es muchísimo ritmo. Él físicamente es un futbolista muy bien dotado. Pero después en el aspecto de ritmo competitivo, como yo le llamo, él con balón es un jugador que cuando arranca es muy difícil de parar, porque tiene una conducción muy difícil de parar por el tremendo ritmo que él imprime a todas sus acciones. Quizá el único defecto, pero claro, es muy joven, yo llevo peleado con él toda la temporada, que él tiene que saber regular mucho las marchas. Él, como si tienes un coche, va siempre en sexta. Él es un jugador súper generoso en el esfuerzo. Él no esconde nada. Los compañeros estarán contentísimos con él porque él trabaja como el que más. Y después es un jugador que aporta muchísimo, pero tanto en ataque como en defensa. Yo vuelvo a repetir, es un niño de 21 años, pero yo creo que el Hércules, para mí, fue todo un acierto quien firmara a este jugador.
Sí, y además el valor de la ficha sub-23, que en segunda vez es muy importante. Tiene solo 16 profesionales y si tienes sub-23 que compitan por un puesto de verdad, eso te da un salto de calidad, indudablemente.
Ese es ese es el salto de calidad que yo creo que los equipos como el Hércules pues tienen que dar, ¿no? Firmar su 23, que sean su 23 que disputen la titularidad. Y David, en ese aspecto, pues que nadie tenga duda de que él va a disputar la titularidad con el mejor que tenga el Hércules.
O sea, solo, no, eso lo tienes claro, Luisito, que va a disputar titularidad con el nivel que tiene.
Sí, sí, yo lo tengo muy claro. Yo evidentemente yo... desconozco las ideas que tiene el míster del Hércules, pero lo que sí tengo claro es que este señor disputa la titularidad a cualquier futbolista en cualquier equipo de segunda vez, eso no me cabe la menor duda.
Ha estado esta temporada contigo en el filial, llegó a debutar con el primer equipo del Depor, lo que pasa que el año del Depor ha sido tan malo que es difícil meter a un chico tan joven en una dinámica tan delicada, ¿no? Sí. La del primer equipo.
Entrenó muchísimo, sobre todo con Anquela y con Lices. Él era prácticamente futbolista del primer equipo. Con Anquela yo estoy convencido que hubiese jugado muchísimos más partidos aún en segunda.
Lo que pasa que luego pues todo se complica y es más difícil, ¿no? que le viéramos ahí en el primer equipo. Para el que no lo conoce, que son muchos y somos muchos aquí en Alicante, ¿con quién lo compararías? Así con un futbolista que a todos nos resulte más cercano, para hacernos una idea del tipo de juego, del tipo de futbolista que es David Sánchez.
Bueno, a mí no me gusta comparar, porque yo sé que el niño al final, bueno, pues sabe que su entrenador que lo tuvo la temporada pasada, pues a mí no me gusta compararlo con nadie. Yo lo que sí digo es que es un jugador que le queda mucho, porque le queda mucho, porque tiene 21 años, pero lo que sí no me cabe la menor duda es que el Hércules es un futbolista de muchísimo futuro, y estoy convencido que el Hércules no se va a arrepentir del jugador que lleva, porque va a sorprender a todos, sobre todo el nivel competitivo que tiene. Tiene mucha calidad, tiene mucha llegada, muchísima conducción. En los duelos individuales, en los contactos, es muy, muy duro, y eso dice mucho de un jugador que hay que recordar que aún es 23, ¿no?
Sí, sí, sí. Suena muy bien todo lo que nos estás contando, Luis. Una última pregunta. Tuviste a Moisés, al central que ha firmado el Hércules en el Ourense, ¿no?
Sí. Todo lo tuve a Moisés. Lo firmé. Él estaba en el Sporting B. Yo estaba de entrenador en el Ourense, en segunda B. Yo personalmente lo llamé, porque a mí me gustaba muchísimo, y evidentemente el Hércules es un futbolista totalmente diferente a David, que es un jugador ya súper hecho. Ya cuando estaba conmigo, creo que tendría 24 años o 25, pero Moisés es un central ya hecho, es un central de muchísimo nivel.
Sí.
Creo que el Hércules, vuelvo a repetir, otro acierto para mí, ¿no? Es un jugador, domina todo, juego aéreo. El único gran problema que tiene, ya sabe cuál es, que yo, bueno, pues hace muchísimo tiempo, él si se encuentra físicamente bien, para mí está entre los dos mejores centrales de la categoría.
Caray,
sin duda.
Y líder, le gusta hablar, liderar.
Sí, no, sin duda, es un chico con muchísima personalidad, yo le tengo muchísimo cariño, porque fue una temporada que estuvimos 6 meses sin cobrar, quedamos campeones de España de la Copa Federación. Él lo pasó mal, no, muy, muy mal. Y yo como entrenador le tengo que estar eternamente agradecido, porque el niño aguantó hasta el final como un campeón, y todo lo que le pasa en la vida se lo merece, porque solo por el mal que lo pasó conmigo allí en Orense, por el tema de los cobros, pues ya merece todo, ¿no? Y yo creo que como futbolista, pues evidentemente este día es un futbolista súper hecho, pero yo creo que el Hércules acertó de lleno en firmar un central de jerarquía.
Muchas gracias por todo lo que nos estás contando y acercarnos la figura de principal de David Sánchez. Un placer, Luisito, gracias.
Venga, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Moisés García, el central, que ha firmado el Hércules, hace muchos años jugó en el Ourense, así que también muy buenas referencias de este central, ¿eh? Lo ha dicho Luisito, entre los dos mejores centrales, dos, tres mejores centrales de la categoría, si está bien físicamente. El otro día contra la AFE nos gustó bastante. Vamos a ser cautos, queda mucho para arrancar la temporada. Está Unai Alba, pieza importante en el cuerpo técnico del Valencia-Mestalla. Vamos a conocer rivales también que va a tener el Hércules en ese subgrupo B del grupo 3. 10 equipos peleando por 3 plazas. Hola Unai, amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están las nenas? ¿Bien o qué?
Bien, las nenas mejor que yo.
¿Ellas con ganas de cole o no?
Sí, la verdad que no, han estado bien todo este tiempo de confinamiento y tal, la verdad se han portado muy bien y ahora sí, están con ganas de ir al cole.
¿Quién lo iba a decir, en nuestra etapa, Unai, que nos dijeran, oye, que empieza el cole, y nosotros decir, qué ganas tengo? Nunca lo decíamos, decíamos todo lo contrario.
Sí, tenemos más ganas ahora nosotros que ellos.
Eso también es verdad, eso también es verdad. Bueno, Unai, ¿qué tal estáis por ahí con Óscar Fernández? Sonó durante mucho verano para venir al Hércules, al final se quedó ahí en casa, entrena al Valencia Mestalla.
Sí, es un hombre de la casa, conoce bien esto, además él es de aquí, valencianista, y entonces pues decidió quedarse aquí y yo en este caso encantado, ¿no? Porque ya tenía muy buenas referencias de él y bueno, y lo estoy viviendo ahora y entonces creo que va a ser un año de mucho aprendizaje para mí, y creo que bueno, ha sido un acierto que haya aterrizado aquí.
¿Qué misión va a tener Unai Alba en este Valencia Mestalla de esta temporada?
Bueno, pues como todas las temporadas, ¿no? Al final soy parte del cuerpo técnico, tengo asignado mi rol, que ahora, bueno, con Óscar te hace un poco más partícipe en muchas cosas y en el día a día, y luego aparte coordinador de categorías inferiores, o sea que, bueno, más o menos en la línea de todos los años, pero más si cabe con un punto más de participación dentro del cuerpo técnico.
¿Es tan bueno como dicen? Dices que sí, que la sensación de aprendizaje ya es alta y va a serlo durante toda la temporada, pero ¿qué tiene? ¿Qué tanta gente habla también de él, pese a que a lo mejor a nivel profesional, en segunda y demás no ha entrenado, ¿no? Pero ¿qué tiene? ¿Qué lo convierten en tan buen entrenador?
Bueno, yo creo que lo primero que tiene es el aspecto personal. Creo que es una gran persona y creo que hace partícipe todo su cuerpo técnico del trabajo del día a día, y luego ya es un mensaje hacia el jugador, su mensaje es claro, al final es muy sincero con el jugador y llega, cala muy hondo en un vestuario, eso es lo fundamental. Y luego, pues a nivel de juego, él tiene muy claro lo que busca, a qué tienen que jugar sus equipos, y tiene muy, 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 muy claro qué busca y cómo lo quiere trabajar.
¿Te gusta el grupo? Con valencianos, alicantinos, el Villarreal B y los dos de Ibiza.
Sí, es un grupo bonito, chulo para competir, pero difícil. Es un grupo muy competitivo, me parece que es un grupo muy, muy exigente.
Pero bueno, quitarse a los catalanes tampoco es mala cosa. Quiero decir, Barça B, Lleida, en los campos de Cornellá, Prat, sí. Andorra. Como que parece que con el cambio, a ver, todo va a ser complicado, pero una ligera mejora, ¿no? O ventaja, ¿no? En este caso.
Sí, te quitas algún campo artificial, bueno, Cornellá y Agostela son, bueno, campos muy difíciles para competir, pero bueno, te meten Ibiza y Peña Deportiva, que también son campos complicados y rivales muy, muy difíciles.
Uh-huh. Del Hércules, lo que estás viendo, está cogiendo forma el equipo, quedan muchas cosas todavía por hacer. ¿Qué te parece este nuevo Hércules de Carmelo del Pozo, de David Cubillo?
Bien, me gusta un poco la confección de la plantilla y más o menos lo que se ha generado desde la llegada de Carmelo. Creo que es positivo, al final es un hombre de fútbol, él y su grupo de trabajo conocen bien el mercado y bueno, tampoco me está sorprendiendo los fichajes que están haciendo, porque sabía que iban a confeccionar al final un equipo competitivo y bueno, de garantías, porque bueno, al final su llegada tardó en llegar. Y es porque realmente si llegaba era pues con cierta estabilidad y con ciertas garantías, ¿no?
Totalmente.
Entonces, los jugadores que están llegando están reflejando un poco eso.
Y la última, el Mestalla este año busca estar entre los tres primeros, Unai.
A ver, no creo que deba ser nuestro objetivo, creo que hay equipos mucho más potentes por presupuesto, pero bueno, nosotros como siempre, a ver, somos gente muy muy joven, intentar que los chicos mejoren y abastecer un poco al primer equipo.
Sí que es verdad que la creación de la segunda B Pro pues obliga a lo mejor a ser un poquito más ambicioso este año, ¿no? Para meterte ahí dentro, pero es cierto que la filosofía del Valencia o del filial en este caso, siempre ha sido esa, la de abastecer al primer equipo y no centrarse tanto en dónde estás, ¿no? Pero es verdad que el hecho de que te creen la segunda B Pro, pues como que te obliga a intentar estar ahí, ¿no? En las tres primeras plazas.
Sí, sobre todo el formato de la competición, que es muy corto, va a ser muy exigente y no hay mucho margen de error, entonces... las distancias van a ser cortas, entonces pues, hay que estar muy bien desde el principio.
Un abrazo, Unai, te seguimos desde aquí, estamos en contacto desde ahora y hasta final de temporada. Cuídate mucho, pues
bien, igualmente, un abrazo fuerte. Un
abrazo grande. Nos vamos al baloncesto, nos está esperando ya Miguel Ángel Gil. Con el calendario que ha salido de la Leporo. Hola, Gil, muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanfran.
¿Cómo ha ido la cosa? Empezamos en Girona, ¿no? El fin de semana del 18 de octubre.
Sí, ese fin de semana que es cuando da comienzo la competición. Pues bueno, es un viaje complicado, uno de los a priori del grupo de Lucentum, de los que tiene que estar en esa lucha por la segunda fase. Y bueno, un calendario que a priori, viéndolo así sobre la mesa, parece bastante asequible para Lucentum, porque tiene... En los primeros fines de semana de cada mes, de octubre, noviembre y diciembre, quizás a los buenos equipos que están ahí arriba, a los grandes favoritos, como pues en este caso en el mes de octubre Girona, en el mes de noviembre Castellón, en el mes de diciembre Granada, y luego tiene bueno un bajón de equipos que tienen que buscar otra liga en la competición, que es intentar la permanencia e intentar buscar esa plaza por detrás del Lucentum. Yo creo que el calendario es bastante asequible, tiene que empezar muy fuerte el Lucentum, y me uno a lo que decía ahora Unai, o sea, una competición tan corta, tan comprimida, el empezar bien va a significar el estar siempre en los puestos altos de la tabla.
Recordamos que se divide en dos grupos, ¿no? La Leporo este año, ¿es novedoso eso?
Sí, volvemos como hace dos temporadas en la Leb Plata, hay dos grupos, clasificarán los primeros y bueno, y luego volverán a juntarse. Sí que es verdad que todo el mundo apunta que el otro grupo, el grupo del oeste, es mucho más fuerte que el grupo donde está Lucentum, pero bueno, nunca se sabe, aún quedan fichajes por hacerse en todos los equipos y evidentemente hay que ver cómo va esta competición tan extraña que va a haber con los dos grupos, con el tema de la pandemia que hay, sí van a haber a... público, si no va a haber público. Hay muchas incógnitas sobre la mesa, lo que pasa que sí que es verdad que Lucentum está dentro de ese cuadro de favoritos en el grupo donde ahora está encuadrado.
Buen fin de semana, Gil. Seguimos hablando el lunes con la vuelta al trabajo del equipo de Pedro Rivero. Un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos a darnos una vuelta por el US Open y nos vamos. Ya sabéis que ha vuelto el tenis en esta normalidad nueva que estamos viviendo, había muchas ganas, estamos en pleno US Open y aquí en COPE, como os decíamos ayer, si te gusta el tenis tienes que seguir las recomendaciones de Sergio Beato, nuestro gurú en COPE Alicante, todas las semanas aquí, dos pronósticos de los principales torneos, vamos a ver qué nos cuenta hoy. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran, oyentes de COPE Alicante, guajes. Para hoy me encantan dos partidos de chicas. Yo creo que Kontaveit tiene que ganar a Linet, a la polaca, sí o sí. Y Osaka tiene que ganar a la niña ucraniana, a la perla Kostyuk, sí o sí. No queda otra. Yo creo que, vamos, es lo más coherente de la jornada para mí, sin lugar a dudas. Para combinar, etcétera. Hay más mercado, pero yo me quedaría con esta. Guajes, Kontaveit, ¿qué podemos decir de ella? Para mí, una de mis debilidades, cotiza la alza total. Una jugadora súper agresiva, que golpea súper duro a la bola y es rápida desde el fondo de pista. Además tiene un golpeo con el cruzado, con el paralelo, un revés a dos manos espectacular, una derecha increíble, saca bien y encima a nivel mental, que para mí tenía alguna laguna, pues cada vez la veo más centrada. La verdad que me parece una jugadora de top 10 siempre. Linet, ¿qué podemos decir de ella? Una jugadora de fondo de pista con buena mano, vamos a ver varias dejadas de la polaca seguro para traer a Kontaveit a la red, pero viene de ganar, en tres sets a Kovinic Inglis, no me dicen nada, totalmente challenger, ¿vale? Y pasarlo fatal. Guajes, Osaka, se enfrenta, poco que decir, Osaka ya la conocéis, una de las más completas del mundo, parece que no juega, parece que está triste en pista, pero luego te machaca, como vimos contra Camila Giorgi, ¿no? Kostyuk, cuidado, su rival, una jugadora que estamos siguiendo muy de cerca, tiene 18 años, pero tiene muchísimas cosas, ¿vale? Es agresiva, un desparpajo tremendo y la estamos siguiendo de cerca. Pero yo creo que Osaka, malo será que no gane esta chica. Guajes, poco más que decir. Suerte a quien me siga. Un abrazo y feliz viernes.
Gracias, Sergio. Feliz fin de semana también para ti. Si te ha gustado, puedes seguir mucho más de Sergio Beato en Tister Pro Tennis y en su canal de Telegram. No olvides jugar con responsabilidad. Buen fin de semana a todos. El domingo el Hércules. En las redes sociales os iremos contando qué tal ese partido ante el filial del Levante. Hasta el lunes. Adiós.